Queremos escucharlos.
5. Martes hablamos de videojuegos. Y punto. 5. Bienvenidos a los martes gamers en punto 5. Hey, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una emisión más de Punto 5. Siendo exactamente las 5 con 6 minutos, arrancamos una tarde más, un martes más de los este su programa de confianza llamado Punto 5 el día de hoy en los hashtag Martes Tecno Gamers. Es un gusto y un honor para nosotros poderlo acompañar de 5 a 6 de la tarde a través de la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara. Usted ya lo sabe, pero como siempre es un gusto repetir la frecuencia, el 104.3 de la FM, si es que usted nos está escuchando en el formato tradicional, en una radio FM. Pero también le mandamos un saludo a través de udgtv.com, la señal oficial en streaming de esta radio, en donde usted nos puede escuchar en cualquier lado de este bonito estado, país, planeta, etcétera, etcétera, etcétera. Azael SG de este lado del micrófono, y pues vaya, gracias por dejarnos acompañarlo un día más. También está Emanuel Candelas en los controles técnicos y operativos, usted ya lo sabe, y ya están disponibles las redes sociales para que pase, si es que usted prefiere, pues el formato audiovisual, ya sabe que también tenemos esa opción para usted. Entonces lo invitamos a que vaya a nuestras redes sociales, @5radio en Twitter, .5radio en Facebook. Y también están, por supuesto, las redes sociales oficiales de la radio, @radioUDG y Radio Universidad de Guadalajara en Facebook. Esos son los medios oficiales que tenemos para que estemos platicando usted y yo. Y ya lo sabe que el día de hoy no podemos iniciar sin el resumen videojueguil con Miguel Clases.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
¿Qué hay? ¿Qué hay el día de hoy?
Fíjate que por alguna extraña razón está muerto, pero no por ello...
Es esta calma antes de los GOTY.
Exacto. Pero justo no por ello no deja de ser tendencia a ciertos títulos que justo de alguna manera llenan el internet con hate. Que luego uno dice, a ver, ¿es merecido, es inmerecido? Y en este caso puntual es precisamente sobre la ola de odio que está generando el último lanzamiento de la franquicia de Call of Duty, Black Ops 7. Sobre todo porque...
Y mucho meme.
Es que de verdad que creo que sí está muy interesante la conversación, sobre todo teniendo en cuenta si la llevamos en torno a qué tan importante es que un título o una franquicia longeva mantenga su identidad. Y lo comento porque justo lo que pasó la semana pasada fue precisamente que durante el lanzamiento de Call of Duty Black Ops 7, el título siempre ha tenido tanto los modos de juego clásicos que todos conocemos, que es el multijugador, el modo zombies y la campaña. Pero la gente de veras que en Twitter y también en YouTube creo que encendieron las alarmas respecto a la comunidad de cómo es que perciben Call of Duty, porque la campaña es un despapalle. Es una cosa de no creerse, sobre todo porque ya no se siente Call of Duty. Primero que nada, particularmente lo que ocurre es que una de las cosas que más se queja el público, independientemente primero de los cambios estéticos y de historia y de lo que ocurre, es que la campaña es 100% online.
Sí, yo vi que mucho meme de que parecía Fortnite.
Que en ese sentido yo creo que es justificable, porque ciertamente, considerando que las campañas normalmente siempre tenemos este concepto como de son solo para un jugador, un single player, el hecho de que exista esta, de alguna manera, como ahora sí que limitación para poder acceder a ella si no estamos conectados en línea, eso ya es algo, si tú quieres, grave, ¿no? Porque pues estoy pagando por mi título.
No, claro, y de hecho siempre ese limitante me ha dado mucho coraje, el hecho de que tengas que tener una conexión a internet para... Deja tú para descargar las actualizaciones que en teoría ya tendrían que venir si compras el formato físico.
Sí.
Pero...
Sí, estamos hablando de que, por ejemplo, ya no nos pasa, pero siempre creamos estos supuestos en donde, por ejemplo, ¿qué pasa si por alguna extraña razón se nos va el internet y tenemos 2 horas, 3 horas o tal vez un día de tarde libre donde no tenemos nada que hacer y claro, no tienes películas precisamente porque todas están ahora en plataformas? Pues te pones a jugar tu single player de ocasión, de esos de los que llegas precisamente cada tanto tiempo.
Pues sí,
para pasar el rato.
¿Qué pasa cuando quieres jugar algo en específico y te requiere sí o sí una conexión a internet?
Sí.
O sea, antes
bueno, cuando tenías como estos Game Boys, te ibas de vacaciones a la playa, al bosque, a lo que sea, y podías jugar mientras tuvieras carga, ¿no? Uh-huh. Ahora no, ahora tienes que tener, además de la carga, una conexión a internet. Sí. Eso a mí me da mucho coraje.
Y yo creo que también en la comunidad, pero no solo es eso, fíjate que creo que lo más trascendente detrás de toda la conversación es precisamente que, a ver, para esto, Call of Duty Black Ops 6 salió el año pasado. Y Black Ops 7 sale este año. Para esto, la franquicia básicamente siempre ha estado seccionada de alguna manera por subsagas. Llámese Modern Warfare, llámese sí. El título que sigue, que normalmente no me acuerdo cuál es, pero son de Infinity War, Treyarch y Sledgehammer.
Yo nunca he sido fan, la verdad, entonces. Digo, sí. Además porque es primera persona y decimos que yo no puedo jugar primera persona.
Ah, te mareas, ya me acordé.
Sí, horrible, sí. Horrible.
Y lo que pasa es que particularmente teniendo en cuenta que dentro de como que este concepto que es Call of Duty, que es el llamado al deber, vaya que ahora pues no tiene absolutamente nada que ver. Es una verborrea de fanservice, pero fanservice mal hecho. De tal modo que inclusive el juego básicamente ya cuenta con jefes dentro de la campaña. Y el tema sí. No es que necesariamente los haya, porque los ha habido en otros juegos, pero en Call of Duty como que desentona.
Es que justo eso, por eso vi que había como parecía campaña o evento final de Fortnite.
Sí.
Porque vi por ahí uno que era un jefe como gigante, una cosa ahí muy locochona. Que dije, bueno, ¿en qué momento esto...? Mira que yo no soy fan de Call of Duty, pero sé de lo que va, ¿no? Entonces, sí lo vi y dije, bueno.
Sí, yo vi los memes y era un poco más tipo, no sé si estoy jugando Resident Evil o estoy jugando Call of Duty.
Es que, mira, ahí entras al detalle o a esta, más bien esta discusión de, tú lo como iniciaste la noticia. Es una franquicia ya longeva. Uh-huh. O sea, ¿cómo te reinventas sin hacer algo... Como radical, si lo vemos, si lo queremos ver como en este caso, ¿no? O sea, sí. Nunca antes había habido algo así en Call of Duty. O sea, ¿qué puedes hacer más allá de, por ejemplo, cambiar la historia o situar el videojuego en otro tiempo histórico de la humanidad o poner otra situación ficticia? O sea, ¿qué otra cosa haces en cuanto a mecánica, en cuanto a algo así, para innovar, para mejorar? Ni siquiera mejorar, como para cambiar un juego que, pues... ¿Qué otra variación le puedes poner, no?
Sí, estamos hablando de que inclusive, sobre todo los estudios están desarrollando títulos a futuro y no necesariamente están conscientes de las sensibilidades de los jugadores dentro de 2 o 3 años. Para 2 o 3 años, lo que ahorita está de moda tal vez ya no lo va a estar y sí, es una pelea contra reloj en donde tienen que constantemente ajustar mecánicas para ver si esto tal vez gusta. Y al final de cuentas también ellos mismos crean tendencias o las siguen, ¿sabes? Sobre todo, yo creo que aquí el problema precisamente va en torno al hecho de que existen otros ejemplos. O sea, nada más y nada menos como, por ejemplo, la franquicia de Battlefield. Battlefield y Call of Duty son, de alguna manera, franquicias encontradas siempre compitiendo la una por la otra. Call of Duty siempre se ha llevado de calle a Battlefield en ventas y eso es... Pero es mejor que esté a que no esté. Y teniendo en cuenta que con la llegada de Battlefield 6, que tiene una campaña justo pues muy más acorde a lo que la gente espera... pues tal vez la gente que compre Battlefield 6 no necesariamente va a jugar la campaña porque realmente juegan los multijugadores, pero ciertamente para aquellos que juegan las experiencias para un solo jugador, hay críticas muy positivas. Y en ese sentido, por ejemplo, recordemos tal vez el caso, no solo de Call of Duty, sino también de Battlefield, pero hace unos cuantos años, con Battlefield 1, en donde básicamente se reinventaron volviendo a la Primera Guerra Mundial y contando fragmentos de diferentes campos de batalla durante aquel conflicto bélico.
Hubo una serie de videojuegos, no recuerdo si fueron 2 o 3 en total, para la generación del 360 y del PlayStation 3, que se llamó Army of Two, no sé si los llegaste a jugar. Esos me gustaron porque eran como de ese tipo bélico el asunto, pero en tercera persona, entonces se los puede jugar. Me pareció que, vaya, es un ejemplo, antes de que tuviéramos este hype y este boom de las campañas, o más bien de las modalidades online, digo, era el PlayStation 3 y el 360.
Sí.
Ya había conexión a internet, pero no era este hype. Uh-huh. Eran más campañas.
Sí.
Pues deberían de voltear un poco el pasado.
Creo que aquí el problema, por ejemplo, con lo que pasó con Army of Two es que justo también, además, era también un juego de EA y EA lo mató.
Sí, también.
Entonces, eso por un lado. Pero, sobre todo por el otro, yo creo que de nuevo, como que regresando a la conversación sobre justo qué tienen que hacer precisamente franquicias tan longevas como para poder innovar, porque eso es lo difícil, creo que eso es lo complicado, porque justamente lo que va a ocurrir es que si cambias demasiado el concepto, pues van a llegar críticas precisamente pues porque no es lo que era. Y luego a veces, sobre todo teniendo en cuenta que hay públicos muy segmentados, estamos hablando de chavorrucos como uno y niños de 12, entonces exactamente...
Que habrá que ver si a esos niños les gusta o siquiera van a considerar la campaña, porque estoy muy seguro que esa banda se enfoca totalmente en el multiplayer.
Y le diste en el clavo, porque si ese es el caso, teniendo en cuenta que yo creo que también los mismos estudios me gustaría pensar que tienen presente eso, porque estamos en el 7. O sea, estamos hablando de que al menos la campaña tiene un seguimiento. O sea, los niños de 12 no jugaron la campaña del 1. Entonces, estos son precisamente para los puristas, son para los que siguen la franquicia. Y cuando llegan con estos cambios dicen, híjole.
Exacto, o sea, quieres como volver a cautivar a tu público original, pero lo haces de una mala manera.
Sí, y apelando al público actual.
Y a los que les podría gustar, pues no van a jugar la campaña. O sea, esos cuates van a seguir conectados y siendo niños rata.
Y no solo es el cambio precisamente, si tú quieres, de esto como de los jefes o del tema onírico, porque pues, o sea, te peleas casi con monstruos en Call of Duty. O sea, es lo extraño. Sino que más bien, también, evidentemente, teniendo en cuenta que el 6 salió el año pasado y el 7 está aquí con nosotros, pues realmente reciclaron muchas cosas. Entonces, la conversación ya fue también en torno a, creo que, sobre todo Call of Duty debería replantearse como en su momento lo hizo Assassin's Creed, o sea, o en su defecto Ubisoft, de ya no anualizar Call of Duty precisamente porque si no pasan estas cosas.
Sí, y también si lo digo, no, todos los videojuegos son un lujo, ¿no? O sea, justo eso, ¿qué necesidad hay de que cada año entregues como por entregar? O sea, pues sí, no hay...
Está difícil. Está difícil porque precisamente pues Activision, yo creo que si por algo percibe las ganancias que percibe y que tiene que mostrar números verdes para los accionistas, es porque año con año sí o sí tiene que haber una entrega. Pero si luego año con año hace que esto se vuelva cansado, la misma base de jugadores se va, migra.
Yo creo que esto ya está un poco como los FIFAs, y mire que me gustan los FIFAs. Pero, o sea, me refiero como a este asunto de... que ya hay este meme que siempre es lo mismo. El FIFA 24 es el mismo que el FIFA 25 y va a ser el mismo que el 26, que ya se llama FIFA, ¿no?
Sí.
A lo que me refiero es, pues cada año ya es como una tradición, pero en realidad qué distinto hay, ¿no? Más allá, por ejemplo, el FIFA de la actualización de los clubes. O sea, ¿qué me vas a dar, no?
Sí, y estás hablando de que, por ejemplo, sobre todo nosotros que tenemos el poder adquisitivo como para poder comprar títulos cada año y decir, ¿sabes qué? O sea, cada año cambio. Y cada año que estamos cambiando realmente no sé si voy a seguir jugando el próximo Call of Duty.
Exacto. Y también apelamos al tiempo, ¿no? Lo que decíamos fuera del aire. O sea, pues también... ya no tenemos el mismo tiempo para jugar un juego nuevo cada semana, ¿no? Entonces, pues ya a lo mejor te gustó mucho el Call of Duty el año pasado y probablemente te vas a quedar con ese los próximos tres. Entonces,
pues ahí. Sí, no, está complicado. Sobre todo porque, por ejemplo, el próximo año sale el Grand Theft Auto 6. Pero ese es el problema, que no todos los estudios son Rockstar. No todos los estudios tienen la mina de oro que es GTA V y el GTA Online. No todos los estudios te pueden dar el privilegio de, básicamente... De implementar todos los recursos que tienen para esperarse 2-3 años para de nuevo generar ingresos.
Sí.
Y ese es el problema, precisamente porque Activision necesita los recursos.
Miguel Ángel Aceves, ¿dónde te leen, dónde te escriben, dónde te escuchan?
Sí, leer, me pueden leer a través de UDGTV, Canal 44, nuestra sección de entretenimiento, y ver y escuchar a través de la cápsula Zona Pixel, a través del noticiero de Señal Informativa los viernes, y me pueden encontrar en Twitter como Twitter, como @MiguelAceves117.
Con eso cerramos este primer bloque. Miguel Ángel, gracias.
Nos vemos.
Vamos a un breve corte de estación y regresamos.
Los martes son gamers y punto. 5. Nos gustan los videojuegos y punto. 5. Red wins. Fatality.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Gracias por continuar con nosotros aquí en una emisión más de los hashtag Martes Tecnogamers. Bienvenidos si recién se unen a esta emisión. El día de hoy no les hemos compartido la pregunta oficial. Miren que el día de hoy sin planearlo ha estado como muy ligado toda esta cuestión del tiempo o la falta de, mejor dicho, la falta de tiempo para al momento de poder jugar videojuegos. La pregunta del día de hoy es triste y sencilla. Díganos, ¿cuándo fue la última vez que jugaron videojuegos? Así de sencillo, así de triste. Para algunos, para otros, pues vaya, la verdad es que este formato de entretenimiento, perdón, pues no representa nada. Pero esta es la pregunta que le hacemos el día de hoy. Díganos, ¿cuándo fue la última vez que jugaron videojuegos? Más adelante le estaremos diciendo el porqué de la pregunta. Vamos por lo pronto, comenzando con algunas notas. Empecemos con una cuestión tecno. Ya estuvimos hablando por acá un poco de lo gamer. Y vamos a empezar acerca de la velocidad de internet que ofrece el servicio de Elon Musk acá en México. Estamos hablando de Starlink. Para los que no lo sepan, tenemos esta, o existe esta otra oferta, esta otra opción en cuanto a servicio de internet, saliéndonos de lo usual respecto a la... ¡Ay, sí es cierto! Miren, aquí Angie, le mandamos un saludo a Angie Hernández, médula, parte central de esta institución, que nos está recordando que tenemos boletos, tenemos regalos para usted, efectivamente. El día de hoy tenemos pases digitales, pero ojo, tendrá usted que compartir un correo. Si a usted le gusta disfrutar del cine, lo invitamos al día de mañana a la premiere en Guadalajara de la película Lo Siento, Cariño, que se estará llevando a cabo en el Cinépolis de Centro Magno, la Sala 1, en punto de las 8 p.m. Es esta producción de Cine Caníbal. Entonces, si usted desea participar, tenemos, ojo, 5 pases dobles. Los que gusten participar, lo único es que tendrán que compartirnos, por favor, un correo electrónico, ya que a través del correo es que le haremos llegar pues a usted sus pases dobles. De nuevo, serán digitales, por lo que lo invitamos a que se anote a través de nuestras redes sociales. Lo Siento, Cariño, en español, en inglés, Sorry Baby, esta película dirigida y escrita por Eva Víctor, que esperemos que usted se anote y participe de nuevo el día de mañana en punto de las 8 de la noche en el Cinépolis de Centro Magno, Sala 1. Así que si usted desea participar, si no tiene plan para mañana y quiere ir a ver una buena película, pues ahí está ya, 5 pases dobles para la película, para la premiere aquí en Guadalajara de la película Lo Siento, Cariño, película de A24, también, así que ya lo sabe. Si usted es fan de A24, pues ya sabe por dónde va el asunto. @5Radio en Twitter, @5Radio en Facebook, que es el regalo que tenemos para usted. Gracias, Angie, si de casualidad estuviera escuchando, porque parece que sí. Como no lo había mencionado, ya me estaba regañando. Así que ahí está. Gracias. Ahora sí, retomo la nota que estaba compartiendo con usted acerca de esta otra opción de servicio de internet, y es Starlink. Digo, más allá de estos servicios de empresas más populares como Total Play, Easy, Telmex, por supuesto, pues Starlink es este servicio, este internet satelital de la compañía, de una de las tantas compañías de Elon Musk, que pues sigue expandiéndose por América Latina y por supuesto pues México no es la excepción. Ahora bien, aunque sus cifras de velocidad lo colocan como líder frente a otros proveedores de internet satelital, el panorama, la realidad es que no es tan sencillo. Los resultados varían según el país y la comparación con los servicios fijos tradicionales deja claro que todavía hay muchas limitaciones. En el tercer trimestre del 2025, pregunta 7.2, díganos si alguien de aquí que nos esté escuchando pues tiene este servicio de internet en su casa. Y si sí, ¿cómo les ha ido? Digo, yo la verdad es que no conozco a nadie que tenga Starlink. Todos mis amigos, compañeros, conocidos, etcétera, pues tenemos servicios más tradicionales. Si hay alguien que nos estuviera escuchando y tiene este servicio, pues díganos qué tal le ha ido. Retomo la nota. En el tercer trimestre del 2025, Starlink concentró el 98.2% de todas las pruebas de speed test por satélite en la región, dejando muy atrás a Viasat y HughesNet. Para los que no sepan, estas páginas que acabo de mencionar le sirven a usted o son utilizadas para saber cuál es la velocidad de internet que tenemos en nuestra casa. Aún así, el internet satelital representa apenas el 1% del mercado de banda ancha en América Latina, según estimaciones de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, mejor conocido como el OCDE, y el Banco Interamericano de Desarrollo. La fibra óptica y el internet móvil, la fibra óptica siendo la forma de internet más popular aquí en nuestro país, siguen siendo las opciones dominantes. En México y otros países, las velocidades medianas de descarga de Starlink alcanzaron 82.4% frente a los 32.7 megas. Me refiero a megas, que es la forma de medir la velocidad de internet, frente a los 32.33 megas de Viasat y los 15.93 megas de HughesNet. En lugares como República Dominicana, Starlink, o sea, fíjense la diferencia que hay o la variación que hay de velocidades dependiendo de las regiones. En República Dominicana, Starlink compite de cerca con los proveedores fijos locales, pero por ejemplo, en Chile, la diferencia es abismal, pues Starlink ofrece hasta 106 megas de velocidad junto a 354 megas de los servicios fijos, justo cuando comienzan a aparecer planes de hasta 50 gigas. Por otro lado, la compañía ha mejorado la latencia en países como Costa Rica, Guatemala y Honduras gracias a nuevas estaciones terrestres. Sin embargo, otra vez, el rendimiento no es uniforme. Tras cada lanzamiento en un nuevo mercado, las velocidades tienden a caer conforme más usuarios se suman a la red de Starlink. SpaceX, otra de las empresas de Elon Musk, ya ha desplegado más de 10.000 satélites en órbita baja y asegura tener 8 millones de usuarios globales. En México y Brasil, sumaba más de 425.000 clientes hacia finales del año pasado, según reguladores locales. Pero el éxito no garantiza la estabilidad. Amazon Leo, antes conocido como Project Kuiper, se perfila como el competidor más serio de Starlink en el mercado del internet satelital. La compañía planea desplegar más de 3.000 satélites en órbita baja y ofrecer velocidades que van desde los 100 MB con antenas compactas hasta 1 giga de velocidad con equipos de nivel empresarial. Aunque Starlink tiene una ventaja significativa en cuanto al número de satélites que ya tienen en la órbita baja y en cuanto a los usuarios, la entrada de Amazon como proveedor de internet satelital podría alterar el equilibrio, pues su capacidad de producción, acuerdos de lanzamiento con múltiples proveedores y la infraestructura terrestre que está construyendo le dan un respaldo corporativo difícil de ignorar. Ahora, según el índice de conectividad móvil de la GCMA, en México, cerca del 18% de la población vive en áreas rurales, donde la fibra óptica, nuevamente la forma más común que tenemos de tener internet en casa, es prácticamente inexistente. Para estas comunidades, el internet satelital puede ser la única opción viable. Sin embargo, otra vez, la cobertura de Starlink ya muestra zonas agotadas y los precios siguen siendo un factor que limita que más personas puedan acceder al servicio de Elon Musk, porque barato no es. En conclusión, Starlink efectivamente ofrece velocidades superiores a otros servicios satelitales y ha mejorado su infraestructura en América Latina, pero su desempeño depende mucho del país y la región, y frente a la fibra óptica todavía no es competidor, eso aunado por supuesto a la opción de los precios, que mire que en los últimos años pues también los precios del internet, así en general, han subido de formas considerables. Entonces, pues ahí está el detalle. Díganos usted si hay alguien que nos esté escuchando y tenga este servicio de Starlink, ¿qué tal le ha ido? ¿Qué tal le ha funcionado? Si sí es una variante real o vaya, como sensata por lo que usted suele pagar. Así que bueno. Vámonos a un breve corte de estación. La pregunta que le hacemos el día de hoy es sencilla. La pregunta oficial. Díganos cuándo fue la última vez que jugaron videojuegos. Pregunta 7.2. Cuéntenos si usted tiene Starlink y cómo le ha ido. @5Radio en Twitter, .5Radio en Facebook. Vamos a un corte de estación y regresamos.
Nos gustan los videojuegos. Y punto. Cinco. Rick wins. Fatality. Los martes son gamers en punto 5.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Gracias por estar aquí con nosotros en una emisión más de los Hashtag Martes Tecnogamers. En caso de que recién se vayan uniendo a esta transmisión, le recordamos que tenemos regalos para usted. Tenemos 5 pases dobles para la premiere de Lo Siento Cariño o Sorry Baby, la nueva película de Eva Víctor. Producción de A24, también distribución de cine caníbal. Entonces, esto será el día de mañana en Cinépolis Centro Magno, en la sala 1, a las 8 de la noche. Si usted desea participar, lo único que tiene que hacer, en caso de que resulte ganador o ganadora, es compartirnos un correo electrónico, ya que a través del correo le harán llegar sus pases digitales. Así que ahí está ya. 5 pases dobles, anótese. Y vamos con comentarios. La pregunta oficial que le hacemos el día de hoy es que nos diga, ¿cuándo fue la última vez que jugaron videojuegos? Nos dice por acá a través del Twitter el buen Héctor González, 15 años sin jugar. Híjole, no, pues ya bastantito. El buen Rulio MX, saludos. El domingo pasado empecé uno de los muchos juegos que tengo pendientes por falta de tiempo. Watch Dogs. ¿Qué me está pasando? Dogs, es que aquí está, como estoy leyendo un 2 aquí abajo. Watch Dogs Legion. Esta vida adulto no da tiempo para nada. Sí, te comprendo. Créeme que te comprendo. También por acá, a través del Facebook Live, nos dice Edgar Rodríguez. ¿Qué tal, chavalones? ¿Cómo están? Han pasado 84 años desde la última vez que jugué. Todo por alimentar al capitalismo. Saludazos y apuntado para la buena onda. Aquí yo creo que vamos a estar muchos como en la misma sintonía, como en este mismo dolor. También Mauricio Servín dice, saludos punto 5, hace como 40 años que no juego un videojuego. Hasta el momento vas ganando, Mauricio. Lalo Reyes Melín dice, hola, tengo de todo en consolas en mi casa, gracias a mis hijos, pero tengo meses que no las juego. Me anoto para la premiere, ya estás participando. Mira, al menos son meses. También Mauricio Servín, ya estás participando. También dice Rol MX, no conozco a alguien que tenga Starlink, me anoto para los pases. Ya estás por acá participando, Rol, déjanos por ahí un correo, por favor, en donde te podamos contactar en caso de que resultes ganador. Nos dice también por acá Memo Pestañas, me apunto para el pase doble de Sorry Baby, ya estás participando. Y el porqué de la pregunta el día de hoy. No me sorprende, pero me parece interesante cómo es que cada vez está como confirmando más. Y es estos análisis que aseguran que poco a poco, conforme a los años, este término de gamers o las personas que se... No que se llamen o que se nombren, sino esta práctica de jugar videojuegos tal y como la conocemos ahora, pues irá desapareciendo. Efectivamente, ¿a qué nos referimos? Varios analistas creen que los gamers están desapareciendo poco a poco y la razón es porque ya no se disfrutan de los nuevos lanzamientos y se dedican a un mismo título. Dejando de lado la palabra gamers o jugadores y llamándolos solamente consumidores que prefieren experiencias muy concretas, esta será la evolución de los ya mencionados gamers en los próximos años. Así lo afirma Velular, un analista de videojuegos, el cual considera que las nuevas generaciones de usuarios no juegan como las anteriores y por el contrario prefieren experiencias conocidas de juegos que ya tienen varios años jugando en su celular o en tablet, cualquier dispositivo móvil. Para dar más contexto a este tema, una encuesta hecha por IGN o IGN, uno de los medios de tecnología y videojuegos más populares de los Estados Unidos, reveló que el 93% de la generación alfa, es decir, la que sigue después de los centennials, jugadores que nacieron entre el 2010 y el 2024, es decir, que hoy por hoy tienen menos de 15 años de edad, prefieren disfrutar títulos móviles como Roblox, Minecraft, inclusive Fortnite, pero ya en menor cantidad. Siendo estas experiencias ya conocidas y dejando de lado lo que muchos creían, es decir, tomarse el tiempo de jugar algún videojuego en una consola o en PC para ellos, jugar videojuegos ya se traduce a hacerlo solamente en su celular. Puede que esto se deba a una accesibilidad más fácil que te ofrecen los dispositivos Android, iOS, etcétera, porque, pues a diferencia de cuando nosotros jugábamos videojuegos, si lo tienes en tu celular, pues no necesitas conectar un dispositivo extra que esté a su vez conectado a una pantalla, con un mando en específico. No, simplemente sacas tu celular y listo, te pones a jugar. siendo un ecosistema más barato también y con un sinfín de juegos que además son free to play. Lo curioso de esto es que solo los juegos como servicio representan el 50% del tiempo total de juego, dejando entregas de un solo jugador y lanzamientos nuevos con el 6.5% según datos retomados del 2023. Si bien esto es algo que ha ido evolucionando con los años y los jugadores rápidamente se adaptan a los cambios, ejemplos claros son cuando, por ejemplo, el multijugador local, que era lo que estábamos comentando aquí con Miguel Ángel Aceves al inicio, pasó a segundo plano y ahora casi todos optan por ofrecer experiencias en línea, acompañados de juegos como servicio, pases de batalla, cosméticos, entre otras características que se han vuelto un estándar en la industria de los videojuegos hoy por hoy. Así que esto es lo que apunta varios analistas y encuestas que sucederán en un futuro. El hecho de ya no tomarnos el tiempo de jugar videojuegos como práctica, sino no sé cómo llamarlo o cómo sentirlo, sino estar como solamente con la inmediatez. Tenemos 5 minutos libres, que a ver, práctico sí es. Si usted tiene 5 minutos libres y tiene un celular lo bastante potente, que vaya. Además, la verdad es que aquí ahora un celular hasta de gama media puede fácilmente soportar o correr un videojuego. Vaya, no va a ser en gráficos 4K y una cuestión de definición increíble, pero sin duda alguna ya puedes, ya no necesitas un celular de gama alta solamente para jugar. Entonces, más práctico sí es lo que desde un aspecto más romántico, si usted lo quiere ver, desde un aspecto más, pues sí, más nostálgico, es justamente que pues ya no se están tomando estas prácticas, ya no este ritual del gaming, de decir, oigan, cáiganle a mi cantón, vamos a jugar un FIFA, un Smash, lo que sea, pues ya no está siendo tan, ya no está siendo una opción, vaya, eso es lo que quiero decir. Por el contrario, todo está siendo reemplazado por las tablets, los celulares, y de nuevo, pues el hecho de que sea más práctico sí lo es, pero pues habrá que ver. Pregunta 9.1, si es que usted tiene hijos adolescentes, hijos de la generación alfa. Qué loco que ya tengamos otra generación. Si usted tiene hijos de la generación alfa, pues díganos ahí si obedece como a estos, pues como a estas prácticas, a estas conductas, es decir, que jueguen sus celulares, etcétera, etcétera. Así que ese básicamente es el porqué de la pregunta. Le digo que hoy sin ponernos de acuerdo, pues el día de hoy sin ponernos de acuerdo, pues estábamos por acá hablando acerca de que ya como adultos no tenemos tanta disposición o no tenemos tanta disposición, sí, más bien tanto tiempo entre trabajo, obligaciones, etcétera, etcétera. La verdad es que yo también, para serles muy honesto, yo ya tengo varias semanas, si no es por decir meses, que la verdad es que ni siquiera prendo el PlayStation. La última vez lo hice para actualizar el Fortnite y ni siquiera jugué. Entonces, sí, vaya, en mi casa, porque la verdad es que en las últimas semanas sí he echado la retita ahí de Smash con los compillas. Entonces, si lo queremos ver de ese lado, no todo está tan perdido. He jugado ahí lapsos de una hora, 40 minutos, pero en mi casa, su casa, la verdad es que también ya hace algunos meses que no prendo las consolas, pero siempre habrá las retas para continuar con estas prácticas. Vamos con otro tema antes de ir a un corte de estación, también de nuevo relacionado a estas notas que también le estábamos compartiendo la semana pasada respecto al comportamiento de la generación Z, la relación que tienen en cuanto a lo laboral y la percepción que tienen, por supuesto, a la cuestión del trabajo. En México, los jóvenes de la generación Z, los llamados Centennials, tienen un panorama pues, muy adverso en el mercado laboral, porque les está costando mucho encontrar trabajo y además son los primeros en perderlo. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, tan solo entre abril y junio de este mismo año, es decir, del 2025, el número de jóvenes entre 15 y 24 años con empleo pasó de 9.1 millones a 8.7 millones. Es decir, que en un año más de 400.000 personas se quedaron sin empleo. De acuerdo con los datos de esta encuesta, de nuevo, si usted no nos escuchó, es la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo hecha por el INEGI. En contraste, hubo 318.000 adultos entre los 25 y los 44 años que consiguieron un nuevo trabajo, 203 mil nuevos empleos entre las personas de 45 a 64 años y 78 mil nuevos empleos en personas de 65 años o más. Esto deja a los más jóvenes como el único grupo en esta encuesta que perdió fuerza laboral en lo que va de este año. Al respecto de la pérdida de empleo de los jóvenes mexicanos, Clemente Ruiz, investigador en economía de la UNAM, comentaba a El Universal que la falta de inversión tanto pública como privada frenaba el crecimiento económico del país. Cuando esto pasa, dijo, de nuevo estoy citando a Clemente Ruiz, investigador de economía de la UNAM, las empresas recurren a recortes de personal y por desgracia les resulta más conveniente despedir a los más jóvenes, y cito, ya que despedir al personal que lleva más tiempo implicaría un mayor costo. Por su parte, Ricardo Aguilar Abe, de Invex, señaló que cuando la economía no avanza, las personas más afectadas son las desempleadas, pues enfrentan más retos para encontrar trabajo. Y cito nuevamente, no es la regla, pero generalmente los afectados se concentran en los recién egresados de las escuelas. Para quienes sí tienen empleo, el panorama tampoco es el más optimista o positivo. De acuerdo con esta misma encuesta, 67.3% de los 8.7 millones de jóvenes empleados se encuentran en la informalidad. Esto los coloca en el segundo lugar entre la población con mayor informalidad laboral, tan solo por debajo de los adultos mayores de 65 años. ¿Qué implica la informalidad laboral para los que no estén familiarizados con el tema? Pues como lo señala el economista, en la mayoría de los casos los trabajadores informales son bastante vulnerables, pues no cuentan con accesos a derechos básicos o a prestaciones de ley. Es decir, se encuentran en empleos que no ofrecen prestaciones como vacaciones o acceso a seguro social o alguna otra institución de salud. En muchos casos ni siquiera tienen contratos que definan y especifiquen sus labores y horarios, lo que puede derivar en abuso por parte de los patrones. De hecho, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Egresados del 2025, también del INEGI, casi una cuarta parte de quienes trabajan de manera independiente, es decir, los famosos freelance, lo hacen a causa de la falta de oportunidades en el mercado laboral. Según la encuesta, tan solo el 18.3% de los jóvenes trabaja como freelancers porque querían ser su propio jefe, el 17.5% lo hace porque buscan mejorar sus ingresos y el 15% lo hacen por flexibilidad de horario. A pesar de que 8 de cada 10 trabajadores independientes o freelancers dicen estar satisfechos con su decisión, el 62% confiesa que preferirían tener un empleo formal en una empresa o en el gobierno y que, según el 70.9% de los egresados, añora tener prestaciones como vacaciones, aguinaldo y seguro social. Eso nada más lo mencionamos, dando como seguimiento a la nota que les hicimos, que les compartimos la semana antepasada, me parece, en donde justamente hablábamos acerca de este comportamiento que tenía la generación Z con el mercado laboral, etc. Así que bueno, tenemos más comentarios, pero tenemos que ir a un breve corte de estación. La pregunta oficial es que nos diga cuándo fue la última vez que jugó videojuegos. @5Radio en Twitter, .5Radio en Facebook. Vamos a un breve corte de estación y regresamos.
Los martes son gamers en .5. Los martes son gamers y .5.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Gracias por continuar con nosotros aquí en una emisión más de los Hashtag Martes Tecno Gamers. Tenemos muchos comentarios, muchas gracias. Por acá a través del Twitter nos dice un usuario, nos dice Steve Buscemi. Qué gusto que nos esté escuchando por acá Steve Buscemi. Buen día, yo estaba muy satisfecho con mi servicio de Starlink hasta que recientemente al descargar series por medios alternativos, inmediatamente me detectaron y me mandaron un mensaje de advertencia de que si seguía descargando cosas ilegalmente me iban a suspender el servicio. Llevo años descargando series de este modo y fue la primera vez que me pasó algo así. Quedé menso. Participo por la buena vibra. Saludos al Departamento de Ingeniería de Térmica Soluciones. Bien, saludazo. Sabemos que hay mucho Inge que nos escucha por acá. Entonces, saludos a toda la banda de allá de Térmica Soluciones. Participa, ya estás por acá participando. Nos dice también por acá a través del Twitter el buen Juan Carlampio. Hola, punto 5. Por suerte, ayer fue la última vez que jugué videojuegos. Sly Spy, Mario Bros., Raiden y un Tequino Fighters. Buena emulación. El sábado jugué Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge en un Nintendo Switch 2 que me prestaron un ratito. También cuenta los juegos de celular o solo las consolas. Esta pregunta estaba más bien enfocada como a las consolas. De nuevo, hacer como todo este ritual de prender la computadora. Perdón, bueno, si ustedes también juegan PC, de prender la consola, ya lo sabe, ahí agarrar el mando, etcétera, etcétera. Pelón Anónimo nos dice: la semana pasada me eché unos rounds de Street Fighter. No lo hago muy seguido porque está en el Switch. Estoy pensando en comprarme uno de esos tableros para dos jugadores tipo arcade con miles de juegos de distintas plataformas. Son buena opción y además ahí tiene las palanquitas que lo hacen sentir todavía uno más retro. Por acá tenemos más comentarios a través del Facebook Live. Nos dice Luis Medina: en consola tengo más de 20 años sin jugar. Emulador de NES en la PC tal vez un año. Si el celular también cuenta, fue el fin de semana. Saludos. Nos dice también por acá, pregunta 17.1. Mis dos hijos, un Gen Z y un Alpha, imagínese usted, juegan principalmente en PC, pero cuando los desconecto se pasan al celular sin problemas. Eso habla muy mucho de la adaptabilidad, pero de nuevo de una percepción muy distinta de lo que es el gaming. Porque para empezar, si usted es de mi generación, si decía vamos a jugar videojuegos, para empezar decíamos vamos a jugar Nintendo. No importa si era Play, no importa si era Xbox, vamos a jugar Nintendo. O si vamos a jugar videojuegos, que eso estaba como muy de doblaje gabacho. Vaya, en automático uno pensaba en prender una consola, en sentarse frente a un televisor y jugar. Obviamente con el paso del tiempo y en las últimas décadas, tal vez ya la opción de la PC ya también es un claro ejemplo y definición de jugar videojuegos, ¿no? Pero para nuestra generación creo que jugar videojuegos era automáticamente una consola. También nos dice por acá, Role MX: en mi Xbox pasan semanas o meses sin jugar, pero en mi celular sí juego más seguido. Juegos básicos como Puzzles, Mario Kart y Asphalt. Ah, yo era muy fan del Asphalt cuando estaba en la secundaria. También un Asphalt muy, muy primigenio, las primeras versiones, pero me gustaba mucho. Lo voy a descargar. Me reviviste aquí unos gratos recuerdos. Pitroclio Caraleloide nos dice: saludos, punto 5. A lo mucho, los únicos videojuegos que he podido jugar son los que le instalé al celular y hace mucho que no los he podido jugar. El buen Leo Bledo también nos dice: hola, gusto en saludarles. Solo sé que en una plataforma de autobuses que te llevan a la playa tienen en su servicio Starlink. De videojuegos, la verdad, ni recuerdo cuánto tiempo tengo sin jugar. Si hablamos de audiojuegos, ahí puede que algunas semanas. Saludotes. Saludos, gracias Leo. Y saludos a todos. Y gracias por sus comentarios. Siempre la verdad es que siempre tengo muchos comentarios, qué chido. Antes de irnos, nos despedimos rápidamente con otra nota. Y videojueguil, y esto porque es un juego que me gustó mucho. Fácilmente lo pondría en mi top 5 de juegos favoritos toda la vida. Estamos hablando de Bloodborne. ¿Y cuál es la noticia? Que se cumplieron 10 años de la salida, de la aparición de este videojuego de From Software, de estos llamados Souls-like, que es pues, de los más queridos y también de los más anhelados por una segunda parte. Y pues sí, efectivamente, a propósito de si usted es fan de estos juegos tipo Dark Souls o en general de los juegos de From Software, la forma en la que From Software celebra estos 10 años, esta primera década de el lanzamiento de Bloodborne, lamentablemente no es con una reedición, no es con una remasterización, no es. Muchos pensábamos, yo la verdad también incluido, pensaba que a propósito de los 10 años PlayStation, pues tal vez anunciaría una segunda entrega de Bloodborne, porque pues vaya que ha habido siempre como mucha, esta especulación y ganas de tener una segunda entrega de Bloodborne. Es un juego que hay como pues, un tanto complicado en cuanto a lore y la historia y demás. Pero lamentablemente no. La forma que hicieron para celebrar estos 10 años es... digo, no está mal tampoco, la verdad. Es publicando una serie de vinilos. Efectivamente, unieron fuerzas con un sello discográfico llamado Laced Records. Y pues publicaron una segunda parte de 21 temas de Bloodborne. Y digo segunda parte porque en el 2019 lanzaron la primera edición con los temas que incluía el juego, es decir, como el juego base de Bloodborne. Para esta segunda entrega, para este volumen 2, se incluyen además cuatro canciones o cuatro temas que no estaban en la opción original, y además las canciones que están en el DLC llamado The Old Hunters. Está bien bonito este box set, que está en su, lo puedes como preordenar, está desde 80 libras, y digo libras pues porque el sitio que en donde lo puedes ordenar pues, al parecer está como en, pertenece a algún lugar del Reino Unido. Está bien bonito. Si ustedes, además de coleccionista de videojuegos y es fan del Bloodborne, y además es coleccionista de viniles, etcétera, aquí está, mire. Esta edición está desde, es un vinil doble que está desde los 42 euros, dólares, perdón, aquí existen dólares. 42 dólares han de ser así como, póngale usted 900 pesos, ¿no? Para redondear eso sin el envío, por supuesto. Así que está muy bonito. Es un vinil como color carmesí, color rojo, con algunas manchitas negras y blancas. Vaya, está muy bonito. Así que si usted es fan de Bloodborne, es fan de la música, es fan de coleccionar estas cosas bien, bien chidas, bien bonitas, pues ahí está. Antes de irnos al corte de estación, por supuesto, no es cierto, no el corte de despedirnos, le mencionamos los ganadores: Eduardo Reyes Melín, Mauricio Servín, Memo Pestañas, que ustedes ya se van, les estará llegando por correo sus pases dobles. Raúl IBMX y Juan Pinedo Chávez, por favor compártanos un correo electrónico, ustedes también son ganadores, solamente que no nos compartieron correo electrónico, así que Juan Pinedo Chávez, Raúl IBMX, compártanos por favor un correo en donde les podamos hacer llegar sus boletos. Les recordamos que esta función es el día de mañana, en punto de las 8 de la noche en Cinépolis Centro Magno, para la función, la premier de Lo Siento Cariño. En los controles técnicos y operativos estuvo Manuel Candelas, mi nombre es Asael López. Esto fue Punto 5, chao.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.